Amos, capítulo 7, versículos a partir del 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: Vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: No profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: Tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. El versículo 10, el primero que hemos leído, comienza por la palabra entonces. Entonces, y esto sitúa lo que está ocurriendo aquí, después de estas tres visiones del profeta Amós, ocurre también después de la oración de intercesión del profeta Amós por el pueblo de Israel. Entonces, y ocurre todo esto. Si recordamos, como decía el texto anterior, trataba de los juicios que Dios iba a traer sobre Israel y cómo Amós, que no era israelita, sino que era de Judá, en parte una nación enemiga de Israel, él intercedió por ellos ante Dios. Es una demostración de amor a sus enemigos. Amós despertó la misericordia de Dios y anuló hasta en dos ocasiones la destrucción de Israel. Él intercedió. Sin embargo, el juicio vendría finalmente. En la tercera de las visiones no hay intercesión. Israel sería destruido. Y puede que en muchos cuentos y muchas novelas, incluso en la realidad hay muchas historias, cuando el malo se da cuenta de la bondad o el amor y el sacrificio del protagonista, el malo de la historia se despierta, ve su error, ve su gran equivocación y se arrepiente. Se vence al mal con el bien. Y desde luego esto es lo que debemos hacer, mostrar esta bondad. Es lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pero debemos observar aquí que el apóstol no está diciendo que venzamos al malo, sino que venzamos al mal. Es bastante diferente. Nuestra lucha, en última instancia, es contra nosotros mismos. No se nos dice que el enemigo no nos venza. No, no, no. Se nos manda que lo malo no nos venza. Y aunque puede ocurrir que el malo sea convertido por nuestra bondad, no pensemos que es lo habitual. De hecho, esto lo escuchamos, esta clase de historias sobre cómo el sacrificio, el amor, la bondad del cristiano y cómo convierte a los malos que los perseguían. Todo esto, nos gusta escuchar estas historias, no porque sea algo normal, sino todo lo contrario, porque es algo especial. No es lo habitual que esto ocurra. No es, y de nuevo, no es eso lo que las Escrituras nos dicen. No dice que convirtamos al malo a través de nuestra bondad. No, no. Dice que convirtamos, que venzamos al mal. Nuestro deber es vencer el mal, no al malo. Es diferente. El mártir Esteban, lo tenemos en las Escrituras, Hechos 7, oró por sus agresores, por aquellos que lo estaban matando, y lo mataron finalmente, venciendo de esta manera al mal. Venció el mal, venció la amargura de su corazón que podía estar sintiendo en esos momentos, la venganza que podía estar en su corazón. Él lo venció, venció su maldad, el odio de su corazón que podía tener, pero no venció a los judíos a través de este acto de bondad. No los venció a ellos. No venció a Saulo de Tarso, el mismo que escribió este versículo de Romanos 12, 21. No convirtió a ninguno en ese momento con su gran acto de bondad. Si Dios no se le hubiera aparecido a Pablo después, de hecho, el mismo Señor Jesucristo se le apareció, Pablo habría seguido vertiendo sangre y la muerte de Esteban no hubiera sido una carga para él y algo en lo que él meditaría en sus noches, sino hubiera sido un trofeo más en sus acciones. Un simple trofeo más. Fue Dios quien cambió a Pablo, no el sacrificio de Esteban. Así que no sea nuestro objetivo principal hacer el bien con el propósito de convertir a uno o a otro, sino para honrar a Dios, venciendo al que es nuestro peor enemigo, que es nuestro pecado. Eso es lo que las Escrituras requieren de nosotros, que venzamos al mal. Pero menciono esto porque si idealizamos la condición humana y pensamos que a través de nuestra bondad convertiremos a todos los de nuestro alrededor, seremos decepcionados. Y pensaremos que Israel era demasiado malo. Por eso no se convirtió tras escuchar estas oraciones de Amós por ellos. No que esto no ocurra nunca, solo que no ocurre muchas veces. Y desde luego no fue eso lo que Amós consiguió. Con su intercesión, con su bondad, con su misericordia, con su amor, no logró convertir a Israel. De hecho, después de ver esta gran prueba de amor de Amós hacia Israel, las cosas solo empeoran para él. Las cosas se vuelven personales ahora. Ahora recibe un ataque directo de uno de los personajes más importantes de Israel, del Israel de aquellos tiempos, el sacerdote Amasías. Antes de haber conseguido su arrepentimiento, lo que su virtud, la virtud de Amós, le ha ganado es más odio. A lo largo de la historia podemos ver muchos ejemplos de esto. A Martín Lutero, los católicos le acusaron de libertinaje. A Juan Knox, aún a día de hoy, lo consideran orgulloso por la firmeza de sus convicciones, es decir, por su humildad ante Dios. A Jonathan Edwards, que quiso preservar la pureza de la Iglesia mediante la disciplina, queriendo poder retener la Santa Cena, lo echaron de la Iglesia por tirano. Y qué gran falta de ecumenismo, qué gran falta de amor, cuánto odio el de Spurgeon, que no admitió las innovaciones en la adoración a Dios. Y un largo etcétera. Los enemigos de Dios siempre buscarán maneras de llamar malo a lo bueno y acusar a los que aman a Dios y buscan hacer su voluntad. Esta es la realidad de nuestro mundo. A veces, excepcionalmente, y tenemos historia sobre ello, la bondad, la misericordia, el amor convierten al enemigo. Muy pocas veces. Y desde luego no ocurrió con Amós ni ocurrió con Esteban. Todavía no vamos a concluir el sermón, todavía queda bastante para eso, pero cuando escuchamos estas cosas debemos preguntarnos a nosotros mismos en qué lado nos encontramos cuando escuchamos esto. ¿Estamos entre aquellos que sirven a Dios con limpia conciencia, que aman a Dios, o entre aquellos que les molesta la virtud y buscamos formas de acusar y atacar a aquellos que quieren cumplir con lo que Dios demanda? Sobre el lugar de Amasías en esta historia no tenemos ninguna duda. Porque claro, como he mencionado en sermones anteriores, es mucho más fácil interpretarlo cuando no tiene nada que ver con nosotros. Cuando lo leemos como una historia, es fácil decir, este es el bueno, este es el malo, por supuesto. Eso, por cierto, también lo hacían eran capaces de hacerlo los fariseos. Y adornaban las tumbas de los profetas que sus padres habían matado. Y ellos eran exactamente igual. Pero incluso ellos sabían reconocer que los profetas eran los buenos, aunque ellos estaban del otro lado de la historia. Lo que tenemos en este texto es la respuesta de aquellos que no quieren arrepentirse. Es la respuesta de aquellos que endurecen sus corazones. Los duros de cerviz que no quieren cambiar su camino. La respuesta de los que no quieren cambiar. La respuesta de los enemigos de Dios. Amasías, esta es su respuesta. Amasías quiere silenciar a Amós. Quiere silenciar al profeta. Vamos a ver en primer lugar en este sermón quién es este Amasías y qué hace para silenciar a Amós, para intentarlo, más bien, y cuál es también su propósito. En segundo lugar, los argumentos para silenciar al profeta. En tercer lugar, la respuesta del profeta. Y en último lugar, lo que nosotros debemos aprender y aplicar de la situación que se nos presenta en este pasaje. Primeramente, entonces, ¿quién es este Amasías? El versículo 10 nos lo decía, el sacerdote Amasías de Betel. Esta es la descripción que se nos hace de él. No es un sacerdote de Betel, es el sacerdote de Betel. Y no es un sacerdote de cualquier ciudad de Israel, no. Es el sacerdote del lugar de adoración más importante de todo Israel. Si recordamos, a la muerte de Salomón el reino se partió en dos. Roboam se quedó con Judá y Benjamín y Jeroboam con las otras 10 tribus del norte. Y es vital que entendamos esto para poder emplazar a cada uno de los profetas en la historia bíblica. Es muy importante tener esta fecha en mente, la separación de los dos reinos. Así que Jeroboam, con las 10 tribus del norte, construye dos lugares de adoración poniendo dos becerros de oro, uno en Dan al norte y otro en Betel al sur, para que los israelitas no vayan al templo de Judá, porque dice, gran tentación, quizás si no tenemos ningún templo, ningún centro de adoración, quizás entonces sean tentados a ir a adorar al templo de Judá, de Jerusalén. Menuda tentación, ¿verdad? Más mala. Sin embargo, Betel se convierte en el verdadero centro religioso. Aunque hay dos, se instituyen dos, Betel se convierte con el tiempo en el verdadero y en el lugar religioso, en el centro religioso más importante. Dan queda relegado a segundo plano. Pero el pecado de Jeroboam, de este primer rey de Israel, de las 10 tribus del norte, no se limita a eso, que sin duda es suficientemente grave. Pero fue más allá su pecado. No solamente que instituye estos dos lugares, estos dos centros de adoración y estos dos becerros que están claramente en contra de los 10 mandamientos. Claramente en contra. De hecho, el pueblo de Israel, cuando se les dio la, con Moisés, cuando se les dio las dos tablas, hicieron esto mismo. Un becerro de oro. Y ahora ellos lo repiten. Y el pueblo de Israel fue castigado y decenas de miles murieron por ese pecado. Pero ellos, bueno, es parte de la historia, ¿no? Es parte de la tradición. Entonces lo hacemos. Pero fue más allá su pecado. Se nos relata en el primer libro de Reyes, el capítulo 12, versículo 31. Jeroboam hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. Así que Amasías era desde luego una de las personas más importantes de Israel. Probablemente la segunda persona más importante después del rey. Si el rey Jeroboam era la autoridad civil, militar, el sacerdote Amasías era la autoridad religiosa. Sin embargo, no pensemos que las autoridades de estos dos eran paralelas, eran dos líneas paralelas que no tenían nada que ver. De hecho, es exactamente la posición de Amasías, la religión y el Estado en esa situación, en las diez tribus del norte, es exactamente la misma que como está la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra en nuestros días, exactamente la misma. Amasías de Betel, el sacerdote, tendría exactamente la misma posición que el obispo de Canterbury, que es que la iglesia de Inglaterra, que está sometida a la corona. De hecho, el paralelo, el parecido, es demasiado. Y de hecho los reformadores lo vieron como un error monumental, tanto en la iglesia anglicana como en la luterana. Porque la iglesia tiene como cabeza al rey, el poder político. Esto los reformadores estuvieron en gran desacuerdo. Eso es lo que estaba ocurriendo también en Israel. Mientras que en Judá el poder civil y el religioso estaban a la misma altura de autoridad, o por lo menos debían estarlo, porque así fue instituido desde el principio, en las 10 tribus del norte el orden no era ese, sino que fue el rey, Jeroboam I, quien instituyó la nueva religión. Parecido a la iglesia luterana, parecido solamente, pero exactamente igual que con la iglesia anglicana. Fue el rey el que estableció la iglesia anglicana. Exactamente el mismo caso. Desde luego los católicos, y lo hacen, tienen mucho que criticar sobre esto. Pero antes de ponernos del lado de los católicos, cuando están criticando esto, debemos recordar su alternativa. La alternativa católica es que el poder civil esté debajo del Papa. Esa es la alternativa que ellos ofrecen. Que el Papa sea aquel que nombre a reyes y emperadores. Esa es la alternativa que los católicos ofrecen. La verdadera alternativa, sin embargo, es la reformada, tal como Calvino, Bucero, Knox la definieron. Que igual que en Israel, originalmente, la autoridad religiosa y la autoridad civil fueron diferentes. Separación entre iglesia y Estado, lo cual para nada quiere decir, por otro lado, que el Estado tenga que ser ateo, porque eso ya es tomar una posición en cuanto a la religión. Más bien, vemos en las Escrituras que el gobierno civil participa en asuntos religiosos, defiende la libertad religiosa y ayuda en la expansión del Evangelio. No es neutral, pero no está ni sometido ni tampoco somete a la Iglesia. La estructura es más bien así. Cristo es la cabeza de la Iglesia y Cristo es la cabeza del Estado. La autoridad máxima de una rama y de la otra. Eso, por supuesto, es parte de una discusión muy larga, pero el punto es este. La religión instituida por Jeroboam I tenía como cabeza al rey mismo, mientras que no era así al principio. No le fue dado así a Israel. De hecho, en la teocracia instituida por Dios se instituyó el sacerdocio y más tarde vino la monarquía. Bastante al revés de lo que ocurrió con Israel. Pero claro, Jeroboam poco le importaba lo que Dios había definido. Así que este Amasías, la segunda persona más importante de Israel, probablemente tanto en influencia como en riquezas, se siente amenazado por el profeta Amós. Esto es lo que le motiva a él a actuar. Su interés personal en mantener su posición. Porque si Amós tiene razón, él perdería todo lo que tiene. Porque todo lo que tiene es ilícito. Él no debería ser sacerdote. Y no debería haber un centro religioso en Betel. Él perdería todo lo que tiene. Esto es lo que le lleva a él a actuar en contra de Amós. Su puesto está en peligro. Sus riquezas están en peligro. Su estatus está en peligro. Tiene que actuar. No pensemos en ningún momento que lo que a Amasías le motiva es la verdad. Para nada. No sabe ni siquiera lo que es la verdad. Si el pueblo de Israel vuelve a sus sentidos, escuchando la predicación de Amós, él dejaría de ser quien es. De hecho, muy probablemente perdería incluso la vida, porque es su puesto, y es él mismo quien ha estado llevando a Israel a una falsa adoración en la que han estado inmersos durante 2 siglos. Pero él es el responsable principal. Si realmente hay una reforma, iba a decir revolución, pero no es una revolución, sino si realmente hay una reforma en Israel, la cabeza de Amasías sería la primera en rodar, porque él es uno de los grandes culpables de la idolatría. Así que Amasías no va a quedarse de brazos cruzados. Al escuchar las denuncias de Amós, los argumentos del profeta, la integridad de sus palabras y la verdad que expone, Amasías decide silenciarlo, que no siga profetizando, que deje de predicar. Por supuesto, no va a convocar un debate público. De hecho, ni siquiera lo confronta primero. Es demasiado débil para eso. Probablemente débil en argumentos y débil en carácter. Así que va a decírselo al rey. Se va a chivar al rey. Que el rey se ocupe de este asunto. Su nivel de retorcimiento y malicia es máximo. Como decíamos, lo que está en peligro, si Israel se arrepiente, es su puesto. Es su puesto, es su cabeza. Pero claramente no es eso lo que le dice al rey. No, no. No es por mí, dice, querido rey, no es por mí que quiero que elimines, que silencies a Amós. Es por ti. Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. Contra ti, rey. Esto no tiene nada que ver conmigo. Yo soy un guardián de la corona. No, no es contra mí. Amós está atentando contra ti. Está conspirando contra ti. Porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada. Y yo me preocupo tanto por ti, rey, que esto me ha quitado el sueño. ¿Qué hombre más malvado este Amós que conspira contra ti? ¿Verdad? Esas serían las palabras tóxicas, llenas de veneno, de este mal hombre. Pero fijaos, desde ese punto de vista, desde lo que el rey escucharía, qué bondadoso es Amasías, preocupándose tanto por su rey, preocupándose tanto por su tierra. ¿Qué palabras más dulces? ¿Cuánto amor está demostrando? No como Amós, que solo tiene palabras de juicio, palabras duras, reprensiones, amenazas de juicio, y siempre, además, siempre está hablando de pecado. Menuda diferencia. Amasías, bondadoso, lleno de amor, palabras dulces, mientras que Amós es un hombre duro, malo, que siempre está hablando de pecado y de juicio. Así es como Satanás quiere que entendamos algunas situaciones. Pero, sin embargo, a pesar de estas palabras de Amasías, todo indica a que no consiguió lo que quería, porque el rey no tomó ninguna acción contra Amós. No movilizó a ningún soldado, no lo encarceló. Parece ser que el rey no le hizo ningún caso, que no hizo nada. Esto puede ser debido simplemente a que Jeroboam no le daba ninguna importancia a lo que Amós decía, o quizás es que el rey temía tomar acciones porque Amós se le consideraba profeta por el pueblo y no quería disturbios. Porque Amós sí se le consideraba, como veremos más adelante, un profeta. Sea como fuere, el caso es que Amasías no fue escuchado, así que se propuso tomar acciones él mismo. Eso, la estrategia de ser un chivato y que otro haga el trabajo por mí, no funcionó. Así que voy a trabajar yo ahora. Vamos a ver en segundo lugar los argumentos que Amasías trae para silenciar a Amós. Hemos visto quién es este Amasías, la segunda persona más importante del reino, y cuáles son sus intenciones. Protegerse a sí mismo, proteger su puesto, proteger su cabeza. En segundo lugar, los argumentos para silenciar a Amós. Las palabras de Amasías las tenemos en los versículos 12 y 13. Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá, y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Lo que debemos notar aquí es cómo se dirige Amasías al profeta. Lo llama vidente y le dice que profetice en Judá. Esto nos indica que Amasías y realmente todo el pueblo de Israel no consideraban que Amós fuese un falso profeta. No es de eso de lo que se le acusa. No se le está acusando de que está diciendo mentiras, de que lo que está diciendo no es la palabra de Dios. No, no, no. Ellos entienden que lo que Amós está diciendo es la palabra de Dios. Pero nos podemos preguntar, pero si el pueblo de Israel cree que Amós es un profeta, ¿por qué no se arrepienten? ¿Por qué no le hacen caso? Una situación bastante extraña, ¿verdad? ¿Cómo podemos conciliar esto en nuestras mentes? Si ellos consideran que Amós es un profeta de verdad, que es un profeta verdadero, que viene de parte de Dios, ¿por qué no le hacen caso? ¿Cómo podemos conciliar esto? Para contestar y para conciliar esto, estas dos cosas, nos debemos mirar en el espejo. ¿Cuántas cosas hay que sabes que son buenas para ti y sin embargo no las haces? O lo contrario, ¿cuántas cosas hay que no te son de beneficio y sin embargo las haces? Un ejemplo claro, que no digo que sea pecado, pero un ejemplo claro de esta forma de pensar sería, que afecta a casi todos, es el deporte. Si preguntase aquí o en cualquier otro lado que quién cree que debería hacer más deporte, quién cree que debería hacer más deporte por el bien de su salud, por el bien de su bienestar, quién cree que debería hacer más deporte, prácticamente todo el mundo levantaría la mano. Todos sabemos que deberíamos hacer deporte porque es bueno para nosotros. Estamos plenamente convencidos de que nos traerá beneficios a corto, medio y largo plazo. Plenamente convencidos de esto. No tenemos ninguna duda sobre los beneficios del deporte. Pero no lo hacemos. Esto lo podemos aplicar también a la lectura de la palabra, la meditación y la oración. Incluso lo hacemos o lo hemos hecho con cosas que sabemos que son pecaminosas. Las hacemos, sabemos que son malas, pero las hacemos. Estamos plenamente convencidos de que debemos leer más la Biblia, de que debemos meditar más, de que debemos orar más. Y no lo hacemos. La actitud de los israelitas parece ser esa misma. Saben que Amós es el profeta del Señor, que lo que dice es verdad. Pero no atienden, no escuchan, no tienen la fuerza de voluntad suficiente para abandonar su pecado y arrepentirse. No querían salir de su condición. De hecho, quizás incluso les gustara escuchar a Amós, porque de esta manera sentían que expiaban sus pecados, que por escuchar a un verdadero profeta ya estaban haciendo algo que agradaba a Dios. Otra posibilidad es que pensaran que Amós era un profeta verdadero, sí, pero claro, de esos profetas, de esos cristianos extremistas, intransigentes, que lo que predica está bien, es verdadero, pero claro, no es para todos, es solo para los más espirituales. Y probablemente la realidad de Israel sea un conjunto de todas estas cosas. Cada uno pensaría una cosa distinta, cada uno tendría razones diferentes para llamar a Amós profeta y al mismo tiempo no obedecer. Pero el asunto de fondo es el mismo, que no obedecían. Lo consideraban un profeta de Dios, que les traía la palabra de Dios, y no obedecían. Tampoco Amasías. Quizás Amasías estaba convencido de que Amós estaba en lo cierto. Pero hombre, lo que Amós dice es que no se puede aplicar. Estaba bien, lo que Amós dice está bien para el mundo de las ideas, pero no lo podemos aplicar, no es factible. Lo que dices no lo podemos implementar, Amós, es demasiado idealista. Fíjate, si no lo podemos implementar, que si implementamos lo que tú dices, si dejamos estos centros religiosos, si destruimos los becerros de oro, si lo hacemos, fíjate, yo perdería mi puesto como sacerdote. Claramente no puede ser, no se puede aplicar esto, no se puede implementar lo que dices. Es demasiado idealista lo que tú quieres. Espero que veáis la ironía en lo que estoy diciendo. Pero, ¿cuántas veces no hemos actuado nosotros mismos así? Que escuchamos un principio, que sabemos cómo aplicar ese principio, sabemos que deberíamos aplicar ese principio, pero no lo hacemos. Porque si lo hiciéramos, impactaría mucho en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestro día a día. Por tanto, porque tendría ese gran impacto en nuestras vidas, pues no lo hacemos. La lógica en esto es nula. Es completamente incongruente. Porque quizás ese sea precisamente el punto, y eso es lo que Dios requiere de nosotros. Que eso que hemos escuchado y que sabemos que debemos hacer tenga este gran impacto en nuestra vida. Eso es lo que hace el Evangelio. Los ejemplos opuestos sobre esto lo encontramos en las Escrituras en Nicodemo y Pablo, por ejemplo. Por lo menos al principio, Nicodemo cree en el Señor, pero, por lo menos al principio quiero decir, pero tiene miedo. Si sigue al Señor, pierde su estatus, pierde su posición. Por otro lado, Pablo tiene una posición mucho mejor que él, pero cuando el Señor lo llama, lo deja todo sin importarle ni un comino las consecuencias. Lo tengo todo por basura, dice Pablo. Lo tengo todo por basura. No me importan las consecuencias de lo que voy a hacer. Voy a seguir a Cristo. Esto significará que lo voy a perder absolutamente todo. Me importa un comino. Lo tengo todo por basura. Pero pasemos a los argumentos que Amasías le trae para convencer a Amós, para que se vaya, para silenciarlo, para que no profetice más. El primero de los argumentos es, huye, vete, huye. Lo primero que Amasías le dice al profeta es que debe irse porque su vida está en peligro. Vete, huye. No huye quien no está perseguido. Así que el sacerdote quiere dejarle saber que su vida está en peligro, que está siendo perseguido. Quiere asustar al profeta para que corra por su vida. Claro que esto puede ser mera propaganda. Como decíamos, a pesar de la acusación, la grave acusación de traición, y eso es muerte inmediata, el rey no le hace caso al sacerdote. Así que probablemente la vida del profeta no esté realmente en peligro, tal como Amasías quiere dar a entender. Por lo menos no por parte del rey. La verdad es que no nos sería difícil imaginar que el mismo Amasías intentara matarlo, si no lograba callarlo con las palabras. Más de una vez se ha dado esto también en la historia. Sea como fuere, el propósito es que Amós se sienta que está en peligro. Sea que lo estaba realmente o sea que no. Amasías lo intentaba amedrentar de este modo. Quería intimidarlo para que dejase de predicar. Vete, huye, no prediques, vete, huye, salva tu vida. Pero el segundo argumento para callar a Amós puede ser bastante más trabajado y trabaja en conjunto con el primero. Imaginémonos que Amós sabía que si el rey no había enviado todavía a prenderlo, es porque no iba a hacerlo, ¿verdad? El rey le ha dejado predicar durante tanto tiempo, ¿qué ha cambiado ahora para que ahora no me deje? Probablemente Amós sabía esto. Sin embargo, está claro que Amós también sabía que sus palabras eran muy mal recibidas por los gobernantes, por todos los que estaban en posiciones de autoridad. Así que el peligro estaba latente. Además, era extranjero en la tierra de Israel. Como decíamos, no bien recibido por esta razón también. Era prácticamente un reino enemigo y no le veían con buenos ojos. Por eso las palabras de Amasías tienen mucha astucia. Cuando dice, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Aquí estás en peligro, Amós. Aquí no eres bien recibido. La gente no te quiere aquí. ¿Por qué no vuelves a tu tierra, a Judá, donde podrás estar con los tuyos y podrás comer tu pan tranquilo, sin estrés? Ahí serás bien recibido. Y esto es realmente es una realidad, porque los reyes de Judá, todo lo contrario de Israel en esta época, los reyes de Judá, se nos dice que hicieron lo recto delante de Jehová. Tanto Azarías, que fue contemporáneo de Amós y Jeroboam II, como el padre de Azarías, como su hijo, Jotam, si no me equivoco, se nos dice en las Escrituras que todos hicieron lo recto delante de Jehová. los reyes de Israel, realmente estaba, de Judá, perdón, Judá estaba pasando por un buen tiempo espiritual. No perfecto, pero desde luego todo lo contrario a lo que ocurría en Israel. Así que desde luego, en Judá, al profeta lo recibirían con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos. Dice Calvino sobre esta astucia y esta argucia de Amasías, sobre este argumento que está usando. Dice, debemos apuntar sobre este pasaje que debemos ser vigilantes, no solamente por la violencia abierta y la crueldad de nuestros enemigos, sino también por sus tramas. Porque así como Satanás es un asesino, y aquí estaría incluido aquí esto de vete, huye, te van a matar, pero así como él es un asesino, y lo fue desde el principio, del mismo modo es el padre de mentira. Cualquiera entonces que desee trabajar afanosa y constantemente para la Iglesia y para Dios, debe prepararse para enfrentarse a las dos cosas. Debe resistir todos los temores, la violencia física y todas las tramas, las mentiras, las tentaciones. Sigue diciendo Calvino, vemos a algunos no temerosos, aunque se les amedrente, se les intente amedrentar con mil amenazas de muerte. Y sin embargo, no son lo suficientemente cautos cuando los enemigos se les insinúan con astucia. Porque los enemigos de la verdad muchas veces atacan con adulaciones, es decir, con tentaciones. El objetivo de los enemigos de la verdad es hacer callar la palabra, silenciar a los predicadores, parar la verdad. Y esto lo harán con violencia, pero no tengamos duda de que lo harán también por cualquier otro medio que funcione. Y esto incluye tentaciones. No ilícitas, me refiero, sino tentaciones como de paz y tranquilidad, mentiras, por supuesto, y adulaciones sin dudar. Una de las cosas que menciona Calvino es que los católicos usaban en contra de los reformadores era lo siguiente. Decían los católicos que, les decía a los reformadores que, con todo lo que están haciendo, con todo lo que están predicando, están destruyendo la paz en la Iglesia. ¿Y tú no quieres que haya paz, Calvino? ¿Por qué buscas que estemos en guerra? ¿Por qué destruyes la unidad de la Iglesia? ¿Por qué predicáis si lo que conseguiréis con vuestra doctrina son guerras? Y realmente este fue en gran parte la consecuencia de la Reforma. También hubo muchas guerras entre los estados protestantes y los católicos. ¿Realmente quieres esto? ¿Es esto lo que deseas, Calvino? ¿Es esto lo que deseas, Lutero? Piénsatelo. Mejor, quédate en la Iglesia Católica, no hagas ruido y todos estaremos tranquilos y viviremos felices. Pero como decíamos antes, a nivel personal, no debemos pensar en las consecuencias cuando tenemos claro que Dios nos está pidiendo una cosa. Todo lo demás, toda esa excesiva preocupación por las consecuencias, son mentiras de Satanás. Así que el sacerdote tienta al profeta, le pone delante estas comodidades que puede tener. Él puede vivir tranquilo, ser aceptado socialmente, incluso aclamado en Judá. Vivir en paz, en vez de estar en tierra no amiga y en constante peligro. Así que le amenaza, por un lado, le hace sentirse amenazado, y por otro lado le pone estas tentaciones, estas comodidades que puede tener en Judá. Estos son los argumentos de Amasías. Pero hay uno más. El tercer argumento es el que Amasías define realmente el mismo como argumento en su discurso. Porque, dice, porque aquí Betel es santuario del rey y capital del reino. Pero esto solo parece ser el argumento, por lo que decíamos, él era más astuto y el argumento real se encontraba en ese huye y en ese come allá tu pan. Pero algún argumento tenía que dar y el que se le ocurrió es este. Probablemente el mensaje que está transmitiendo es que Betel no es de la jurisdicción de Amós, que aquí es el rey el que manda. Y de una manera importante, porque lo llama capital del reino, aunque en otras traducciones lo encontramos como templo del reino, lo cual tiene más sentido. Pero este es todo el argumento que el sacerdote puede traer. No puede ir más allá de lo visible. Él no puede traer la autoridad de Dios en lo que dice. Solo puede hablar desde un punto de vista material, terrenal. Amasías, el falso sacerdote, ilícito sacerdote, no puede traer un así ha dicho Jehová o así está escrito. No. No tiene más autoridad que la de invocar al rey y, como decíamos, quizás ni la bendición del rey la tiene. Pero este es todo el argumento que él puede traer. Todo el peso de su argumento es meramente terrenal, es meramente humano. Por otro lado, tenemos la respuesta de Amós. En el lado contrario tenemos la respuesta de Amós. Vamos a verlo en tercer lugar. Esta respuesta de Amós. El versículo 15, a partir del versículo 14 la tenemos. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Duras palabras, intransigentes, un mal líder, no tiene sensibilidad. Veamos más en detalle esta respuesta de Amós. Eso era, para que quede claro, ironía, ¿verdad? Esas son las palabras que de las que le acusaría a Amasías y quizás muchos otros en Israel. Es muy intransigente, es muy extremista este Amós. Pero vamos a ver en más detalle su respuesta. Lo primero que Amós hace al responderle a Amasías es defenderse de la astuta sugerencia de que se vaya a su país. Para defenderse de esto, lo que le responde es que él no es profeta ni hijo de profeta. Queriendo decir con esto que él no es como Elías, no es como Eliseo, no ha estudiado tampoco bajo un profeta. Él no se dedica a esto, él no nació, diga, es lo que quiere decir, él no nació o no fue criado, no fue educado para hacer esto. Si hay una razón por la cual Amós está predicando en Israel es porque Jehová lo tomó de detrás del ganado. Nada más, solo eso. Dios se lo mandó explícitamente. Dios le encomendó una misión, y fuera de esa misión, Amós no es más que un ganadero. Si fuese a Judá, no podría profetizar en Judá, porque Dios no le daría palabras. Dios le dio palabras para Israel, nada más. No es un profeta ni hijo de profeta. Así que lo de que profetice en Judá no tiene ningún sentido. Es como si la puerta le dijera a la llave que la abre, que se vaya y abra otra puerta. No puede. Solo sirve para esa cerradura. Fuera de ahí no sirve para nada. Este es el caso de Amós. No tiene una carrera, podríamos decir. No tiene una carrera como profeta. Solo tiene una misión y esa misión está en Israel. No sabemos, claro, cuánto entiende Amasías de que lo principal en lo que Amós está diciendo es que Dios lo envió y, por tanto, no tiene otra opción. No puede hacer otra cosa. Porque Amasías no debe de entender mucho sobre eso de obedecer a Dios. Obedecer a alguien que no puedes ver. Obedecer a alguien que no sean tus propios deseos o intereses. Seguro que a Amasías le cuesta entender eso. ¿Cómo puede alguien actuar en contra de sus propios intereses? Gran misterio. Amós debe de ser un fanático religioso. Seguramente eso pensaría Amasías, un fanático religioso. No entiende cómo funcionan los asuntos de la religión. El negocio de la religión. Y no me extraña, pensaría Amasías, porque yo sí entiendo esas cosas, como se puede ver. Por eso yo soy rico, vivo cómodamente, y él es un pobre hombre que está predicando en la calle. Yo sí entiendo de esas cosas. Así que Amós defiende su predicación, aunque no sabemos cuánto entiende Amasías sobre esto. Pero también hace una segunda cosa que el sacerdote sí va a entender bastante bien. Si decíamos que Amasías no tiene autoridad alguna más que la terrenal, Amós sí trae la autoridad divina. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, le dice, tú dices. Pues oye ahora palabra de Jehová. Amasías trae supuestamente la autoridad del rey y la suya como sacerdote, que es absolutamente nula porque no debería ser sacerdote en primer lugar. Pues Amós trae la autoridad de Dios. Amasías no puede competir con esto. Y Amós tiene unas duras palabras para él. Su esposa, le dice, sería prostituta en medio de esa misma ciudad. Ahora probablemente su mujer se está codeando con las personalidades más importantes de Israel, en los palacios y rodeada de grandes lujos y grandes personalidades. Será prostituta, le dice. Y no en ciudad ajena, sino en aquella misma ciudad. Antes se codearía con los grandes. El castigo de Dios es que será lo más vergonzoso y degradante que una mujer pueda ser. A sus hijos los asesinarían. sus muchas tierras que ha conseguido ilícitamente, eso por supuesto, le serán quitadas. Y él, que tanto aprecio le tiene a Betel, que tanto ama a Betel, que tanto lo quiere defender a Betel, será arrancado de allí y morirá en una tierra impía, en la miseria. Aquí acaba la conversación con Amasías. No terminó bien, pero peor terminaría más adelante el sacerdote. No hubo más gracia para Amasías. Ni siquiera se le llamó al arrepentimiento. No se le mostró más misericordia, porque ya tuvo la oportunidad, miles de oportunidades. Amasías es uno de los principales problemas de Israel. No es una oveja perdida a la que hay que tratar con cuidado. No, no, no. Es el lobo que está diezmando a Israel. Es el que los conduce a la idolatría y la falsa adoración y pecado constante. Por eso el profeta es tan duro con él. Por eso Dios ejecutará una venganza realmente cruenta sobre él. Por eso los reformadores, por eso los puritanos, por eso nuestros padres en la fe hablaron con tanta vehemencia y con tanta dureza en contra del Papa y sus secuaces. Porque no son ovejas perdidas, son los líderes responsables de la vida espiritual de muchas personas, millones y decenas de millones de personas. Por eso también Amós trae este juicio tan duro sobre él, doble juicio. Pero veamos en cuarto lugar lo que nosotros debemos aprender de toda esta situación. Primeramente, debemos saber y entender que Satanás intentará destruir la palabra. Intentará destruir la predicación de la palabra. Si Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, Satanás, el mensaje de Satanás es no prediques, que es el título también de este sermón. No prediques. Es lo que Amasías le está diciendo a Amós. No prediques. Vete. Es el objetivo de Satanás. Porque a través de la palabra viene el conocimiento y la fe y la salvación. A través de la palabra servimos mejor a Dios, edificándonos. Por tanto, su objetivo es destruirla. Y esto lo hace abiertamente a veces, a través de persecuciones, pero también por medio de astucias y engaños y tentaciones. Desde luego que el objetivo principal de Satanás son los pastores, porque a través de ellos es predicada la palabra. Y por eso debemos orar por nuestro pastor y por los demás pastores fieles a Dios. Pero no menos tenemos que estar atentos a nosotros mismos también. Si se busca corromper la palabra desde su fuente, también se busca corromperla desde su recibimiento. Hay algo que nos impide escuchar la palabra. Hay algo que te está impidiendo escuchar la palabra. Desde las cosas más básicas, como es sueño, que se resuelve con acostarse antes o una buena taza de café, a las preocupaciones y pensamientos a los que damos vueltas mientras estamos aquí escuchando la palabra. O que no podemos soportar al predicador y constantemente le encontramos fallos y criticamos. Y por lo tanto, cuando escuchamos que debemos corregir algo, inmediatamente acusamos en nuestras mentes y ponemos nuestros escudos. Tú tampoco eres perfecto. No voy a corregir ese pecado. Tú tampoco, que me predicas, eres perfecto. Debemos tener cuidado para que nuestros corazones no sean esa tierra dura en la que la semilla no penetra y por tanto Satanás se la lleva fácilmente. Pero no solamente a la predicación oficial de la palabra, desde la iglesia atacará a Satanás. Cada uno de nosotros debemos ser luz. Cada uno de nosotros debe tener un buen testimonio para con los de afuera y traer el evangelio cuando nos es posible, cuando tenemos la oportunidad. Y por tanto aquí nos atacará Satanás. Atacará nuestro testimonio. Intentará destruirlo porque Satanás es celoso, celoso de sus esclavos. Y no quiere perder ni uno. Por tanto, si cada uno de nosotros puede ser un medio a través del cual Dios salva, será su objetivo que seamos lo más deficientes posible. Que nuestra luz, que se supone que debemos ser luz, que nuestra luz se apague, se estropee, que la sal pierda su sabor. Y esto Satanás lo consigue a través del pecado. Si los de nuestro alrededor ven en nosotros una conducta deplorable, inconsistente, o directamente no ven nada diferente en nosotros, nos comportamos igual que ellos, decimos las mismas palabras, usamos las mismas palabras, y en la misma manera, hacemos las mismas cosas, No nos importa mentir, no nos importa engañar, es lo que todo el mundo hace. Si no ven nada diferente en nosotros, solo que saben que vamos a la iglesia y tenemos un lenguaje religioso a veces, pero no ven nada en nuestros hechos, entonces hemos hecho un buen trabajo junto a Satanás para cerrarles los oídos. Pero también puede ser a través del pecado, esto es pecado público, en cuanto a que ellos no ven nada, los de nuestro alrededor no ven nada. Pero también puede ser a través del pecado privado. El pecado privado succionará nuestras fuerzas, nuestras ganas y nuestra autoridad al hablar de la palabra. Al igual que Sansón perdió la fuerza al serle cortado el pelo, nosotros perderemos todo ímpetu y todo vigor al tener pecados ocultos, no confesado, del cual no nos hemos arrepentido. Y esta autoridad y este vigor lo perderemos para con los de afuera, pero lo perderemos también para con los que más cercanos tenemos, para con nuestras familias. ¿De dónde sacaremos la autoridad para guiar a nuestros hijos, para disciplinarlos, si nosotros no andamos primeramente en los caminos del Señor? Y no pensemos que esto no nos puede ocurrir, no, que esto a nosotros no nos puede ocurrir, porque solo les ocurre a los impíos, a los que no son creyentes. No, no, no. Esta es una cosa, de hecho, que solo les ocurre a los creyentes. Cada uno de nosotros somos susceptibles de caer en esto. Y de hecho, estoy seguro de que más de una vez hemos caído en estas cosas. De hecho, como digo, esto solo les ocurre a los creyentes. De hecho, el que no es un hijo de Dios podría seguir predicando perfectamente la palabra sin problema alguno. Su conciencia no le condenaría, no le hablaría. Sería totalmente insensible a esto. Predicaría como si nada estuviera pasando a pesar de que tenga pecados no confesados o una pauta de conducta de pecado. Podría seguir predicando perfectamente. Esto es a los no creyentes. Los creyentes se sienten acusados por su conciencia y no pueden tener la fuerza para hacerlo. Ambas cosas. En ambos casos, aunque la naturaleza es diferente, la solución en ambos casos es la misma. Arrepentimiento. El arrepentimiento, por otro lado, no es solamente reconocimiento. El arrepentimiento es un profundo dolor por nuestro pecado. Un dolor que viene no de las consecuencias del pecado, sino por lo que el pecado es. Primeramente, una afrenta, una rebelión, una traición a nuestro Dios y a nuestro prójimo. Y este dolor por el pecado, que surge del amor y la reverencia y el temor a Dios, debe ser acompañado por un cambio de voluntad, un cambio de pensamiento, un cambio de dirección en la conducta. Ambas cosas son necesarias. Asegurémonos de tener una conciencia limpia delante de Dios. Asegurémonos de que le servimos con sinceridad, con temor, de que le servimos con todo nuestro corazón. Solo entonces la palabra podrá prosperar y dar fruto. Así que oremos por nuestros pastores y predicadores, porque Satanás quiere destruirlos a través de muchas cosas. Pero velemos también por nosotros mismos para tener una conciencia limpia que nos permita escuchar la palabra y que nos permita poder compartirla. Que podamos decir con Pablo, como leíamos al principio, 1 Timoteo 1, 2 Timoteo 1, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Si no lo hacemos con una limpia conciencia, no lo haremos bien y estaremos trabajando para Satanás. Para tener esta fuerza y este vigor para poder compartir la palabra, para poder guiar a otros. Para esto, nuestra conducta debe ser irreprochable. No que no pequemos nunca, pero que nuestro pecado sea, nos hayamos arrepentido de nuestro pecado. No que seamos sin pecado. Eso no lo somos nosotros, no lo fue Pablo y no lo fue nadie más que el Señor Jesucristo. Pero todo verdadero creyente se arrepintió. Que no es reconocimiento solamente, es dolor por nuestro pecado, no por las consecuencias, por nuestro pecado, porque es una afrenta contra Dios y un cambio de conducta. Esto es el arrepentimiento. Y solamente a través de esto podremos tener la fuerza suficiente para cumplir con aquello que Dios demanda de nosotros, en las cosas pequeñas y en las cosas grandes igualmente. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, delante de ti venimos dándote gracias a ti por este día, porque podemos estar juntamente reunidos podemos estar entonando himnos de alabanza, podemos escuchar la palabra que tú nos has dado y has preservado a lo largo de tantos siglos. Te damos gracias porque ella nos enseña cómo debemos ser, cómo debemos tener esta conciencia limpia para poder servirte, cómo debemos servirte a ti así como Amós lo hizo, estando completamente asegurados en tu palabra, fundamentados en tu palabra y con una conducta que muestre que somos hijos tuyos, que muestre que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, una conducta santa. Padre, te queremos pedir que tú nos ayudes a arrepentirnos de nuestros pecados ocultos, que tú nos ayudes a confesarlos, a cambiar la manera de pensar que nos llevó, que nos ha estado llevando al pecado, para que veamos su gravedad delante de ti, su gravedad delante de la ley, que sintamos ese dolor por quebrantar tu ley. Y ayúdanos a que podamos cambiar nuestra conducta, para de esta manera coger fuerzas, para de esta manera tener este vigor para hacer tu palabra, para tener esta autoridad que conseguimos a través de tener una vida santa, una conducta irreprochable. Ayúdanos tú en esto. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.